Bienvenido y bienvenida al episodio número 202 de Peor Caso. En este episodio, insectos en el cine. Hablándote desde los lugares con más patas de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Esta semana tenemos a Cristian Rusinque.
Tres peorcasianos se balanceaban sobre la tela de una araña.
Y María Serra Estrepo.
La María Claudia, la María Claudia, ya no na, puede na, caminar.
Na, 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 na. Oh, buena. Tan buena la introducción. Ganaron la introducción.
Ganamos más responsabilidades, yay.
Sí. Al-Asif. Sí, Al-Asif. Salud. Es el término en árabe. ¿Tú sabes lo que es el Al-Asif?
No, me suena a mí como saber. Alguna clase de jalea o algo así, algo que se pone en tostadas por las mañanas. No,
qué vergüenza. ¿No? Al-Asif es el término en árabe para el sonido que hacen los insectos en la noche. Y también se define como el aullido de los demonios. Al-Asif es el nombre original del Necronomicon. Es el opening de la historia del Necronomicon.
Oye, sí, habla de los ruidos de la noche. Ya, tienes toda la razón.
Ahora, yo de curioso busqué. ¿Y realmente Asif significa ruido de los insectos?
Ajá.
Y no, significaba otra cosa. Significaba algo así como el elegido.
The chosen one.
Sí, pucha, no la. Bueno, pero no es en los insectos. Pero bueno, esa es la historia del Necronomicon. entonces, ¿por qué me acordé de esa frase? Es porque vamos a hablar sobre. Sobre insectos o comportamientos de algunos insectos. Vamos a hablar más de entomología necesariamente que de películas. Digo necesariamente porque si se quieren hablar de películas, hablamos de películas también. Han inspirado, han sido la fuente de inspiración de muchas películas de terror y de ciencia ficción. Especialmente en los 50. ¿Cuál es la primera película con insectos que se acuerdan ustedes que vieron o que les impactó cuando chicos?
Oh, la primera.
Jóvenes Brujas.
¿Las qué?
Jóvenes Brujas.
¿Con insectos?
Sí.
¿Qué salía
¿Qué tenía?
Ahí?
No sé si era esa película.
De pronto por el título no lo conozco.
Jóvenes Brujas con la niña esta que tiene cara de bruja. ¿Cómo se llama?
Dani. What the
fuck? Sí, en inglés se llama de
¿Pocus Pocus?
The Craft.
Ah, uy, bro, esa es tremenda, esa película.
Súper buena.
Y por allá, yo no sé, como que la mala, la que tiene cara de bruja.
La que tiene cara de bruja.
Le pone un hechizo a la buena, entre comillas, y ella ve cucarachas que salen como de la tina y de la ropa.
Uy, yo sí, esa película es buenísima y hasta incluso me responde la pregunta porque
soy fan Balk de... se llama la protagonista. Fairuza Balk.
¿Qué te preguntas?
No, pues como que ¿por qué me gustan las chicas con estética goth? Ah, por maldita película crack, por Dios mío. Fui muy joven cuando la vi. Fairuza me corrompió.
Marcó mis gustos para futuro.
Es súper buena. Yeah.
Para mí, una película que marcó con relación a bichos. Fuck, I just had it, la tenía. Ok. Se me olvidó ahorita.
Yo me acuerdo de una película que más me impactó. Me acuerdo de una película que parece, ahora estoy mirando, que parece que se llama Squirm, que es del 76. La de haber visto que la pasaron por la tele. Era un pueblo que era invadido por gusanos. Entonces empezaban a aparecer gusanos, salían de la acequia. Me acuerdo una escena tipo Sharknado, que estaban como en el segundo piso y un mar de gusanos subía así por la escalera.
¿Qué?
Y la gente tenía que escapar. Y no me acuerdo si los gusanos mataban, eran gusanos nomás. Estaban haciendo las cosas de gusano.
Gusanos.
No eran gusanos asesinos, ni del espacio, ni nada. Pero en los años 50 habían un montón de films que se enfocaban en invasiones de insectos. Hay uno que es bien famoso de unas arañas, el tarántula gigante, que provienen de un hoyo negro que llegan a la Tierra. Sí. Hay otras que son unas mantis gigantes. Entonces, ¿por qué le tenemos...? A Indiana Jones también tiene unas buenas escenas con insectos.
La primera película de insectos gigantes que popularizó como que el género fue Them, de 1954, que relata una historia de... Y cuando viene a estas películas siempre termina siendo, a chemical spill, alguien derramó isótopos y se volvieron bichos gigantes. Ese fue el ejemplo de la película Them, creo que en español es Ellos, y trata de hormigas gigantes.
Ya, claro, esa es la cosa. Imagínate, Them, Us versus Them, ¿cómo se llama eso?
El otro.
No, pero cuando empezamos a separarnos del resto, se me olvidó el término. Es muy temprano para nosotros, estamos grabando a las 11 de la mañana, imagínense.
¡Uf! ¡Qué mañaneros!
¡Qué mañaneros somos! Bueno, ¿por qué no admiro los insectos? Bueno, no los vemos muy bien y cuando los vemos bien son bien raros.
¿Y ustedes le tienen miedo a algún insecto?
Yo
sí,
no.
Sí, parce, yo fui aracnofóbico casi... Bueno, hasta creo que todavía lo soy, pero ya está más mermada la vaina. Pero yo de chiquis, eso sí, pavor a las arañas. Uh-huh. A los bichos en general. Entonces este episodio también me puso los pelos de punta porque es más incomodidez. No es temor, sino es más como está el darse cuenta de
que... Esa sensación.
Sí, una sensación rara de que esto es un ser inteligente que no aparenta ser y no sigue ninguna de las reglas anatómicas, fisiológicas de lo que nosotros comprendemos como inteligencia. Entonces para mí ese no sé, me rompe algo en el cerebro de pronto, I don't know.
Es un organismo súper extraño que aún así vive con nosotros.
¿Ya?
Yo no le tengo miedo a los insectos, pero
a los mosquitos me cargan, que me pican.
Samantha mata a cualquier bicho que ve. Yo digo, pero niña, hágame el favor, que colaboran, sáquelo por lo menos.
Sí, yo los saco todos. Incluso las arañas las reviso. Si alguna se parece a una araña de rincón, porque hay arañas de rincón, a esas las mato. Los tengo que matar por seguridad.
Yo sé, sí, mira, sí. Yo les comento, Samantha de vez en cuando, acá pues siempre hay avispas por doquier y Samantha pues fuma, ¿no? Entonces se la pasa en el patio del frente y de vez en cuando yo estoy jugando o cocinando o algo, limpiando, y la veo entrar y tiene su setup de matabichos, saca ahí su botella de spray y como que un mata moscas y va ahí como que, no, eso es el... Pobrecitos las avispas, no tienen ni chance, porque cuando sale Samantha en modo como que exterminación, ahí la veo con un cigarrillo en la boca, como que, ya ven, I'll be back, a lo Terminator. Y después solo se ven los cadáveres en el suelo. Y yo, pero limpie por lo menos.
Claro. Yo me he dado cuenta que las abejas así como que van a la flor y chupan el néctar, las avispas cuidan las plantas por abajo. Porque están siempre buscando por abajo de la hoja porque se agarran las orugas.
Se comen los bichos, sí.
Se comen las orugas. Te protegen tus plantas, sí.
Sí,
una vez vi una que se metió debajo, agarró una oruga y se paró en una parte a comérsela. Le tomé una foto.
Deliciosa.
Sí, son protectoras. Y generalmente no les interesa picarte, ni morderte, ni nada.
Sí, si uno ataca al nido.
Eso sí.
O sea, si uno siente que uno ataca al nido.
Claro. En Texas, acá no hacen mucho nido. Las veo como iniciando nidos, pero después no progresa. En Texas había algunos nidos, los dejaba nomás porque después en el invierno se van. Y después esos nidos que habían los dejaba yo ahí. Porque si en el verano venían otras avispas y veían que había un nido, no paraban ahí. Se iban. Aunque el nido ya estaba vacío. Pero eran redije. Me acuerdo que cortaba uvas por la mitad. Y les ponía la uva ahí, iban y se la comían. Chupaban ahí la parte dulce.
Qué rico. ¿Qué les iba a contar? les confieso algo acá, que estamos en el tema de avispas. Yo cuando vivía en España, tenía, no sé, unos... No me acuerdo cuántos años, pero era un niño. Y me acuerdo que una vez fuimos a un parque de diversiones que se llama Isla Mágica. Ustedes que nos estén escuchando desde el otro lado del charco, de pronto lo reconocen. Y... yo ahí, niño Cristian, jodiendo, ¿sabes? Como que me puse a escalar unas cajas que tenían ahí de decoración, como que parte del escenario. Y vi una avispa del tamaño de mi cabeza, como que la espanté, salió al volar y regresó y me picó en el dedo pulgar. Y eso fue como que apenas llegamos al parque y teníamos como que 5 horas. Entonces yo el resto del día ahí con el dedo todo hinchado, todo triste. Y fuimos a un show como que de payasos y yo no sé qué vainas, y ya había comenzado. Entonces éramos yo al frente de la fila, mi hermana y mi mamá detrás de mí. y yo estaba caminando ahí preocupado con lo del dedo. Y estábamos caminando en como que en los asientos y estaba lleno. Y caminé como por 2 minutos y yo, ¿en dónde nos vamos a sentar? Pero yo estaba mirando hacia el frente. Y mi mamá hacía esta cosa cuando éramos niños, donde nos ponía la mano en el cuello así, como que para mantener, no sé, suena súper
raro. Sí, mi papá hacía eso. Es súper
Entonces
raro.
Yo sentía la mano ahí y me mantenía hacia el frente y seguía caminando y me di cuenta que todo el mundo que estaba viendo el show no, me estaba mirando. Y yo dije, ¿qué cosa? Me di la vuelta. Mi mamá y Natalie estaban paradas todavía en la entrada y un payaso estaba cogiendo, como que parte del show me había como que manejado a través de la audiencia y yo todo ahí con el dedo. No, que me eché trágame tierra, bro. No volví a ese parque.
Horrible. Insectos, payasos, terrible.
No, fue la peor experiencia de parque de diversiones. Peor caso, episodio de parques de diversiones.
Claro. Qué horrible. Por eso te fuiste de España.
Para no pasar la vergüenza.
Claro. Bueno, cuando miramos un insecto de cerca, vemos que tienen más de 2 ojos. A veces tienen muchos ojos. Las arañas tienen 8 ojos. Depende de la especie. Lo que más me molesta son las avispas. Porque tienen así 2 ojos grandes. Y arriba de la cabeza tienen así como el triunvirato de Zelda. Tienen 3 ojos en forma de triángulo. La trifuerza, claro. Entonces, me molesta que toda la naturaleza es como igual para los dos lados. ¿No es cierto? Es como una... Yeah. Pero las avispas tienen un ojo al medio. Ahí, pop. Arriba de la cabeza. No sé qué tipo de vista tendrán ellas, como verán. Creo que es más como que detectan movimientos. Y debe ser algo así como que inconscientemente... Oye, el otro día me pasó una cosa extraña que te las tengo que comentar.
Cuéntanos.
¿Ustedes saben que hay gente que es ciega? No ve, no puede distinguir algo, decirte que lo que está viendo, pero aún así saben dónde está una puerta y si hay algo al frente se la esquivan. Pero ellos no ven nada. Pero los ojos sí ven. ¿Se entiende? Es como que la parte que procesa la visión no funciona. Pero el cerebro aún usa los ojos para ver. Pero es como que el subconsciente es el que puede ver. Y no el consciente. ¿Nunca han escuchado eso? Es súper extraño. Es gente que es ciega, pero tú la puedes navegar una habitación, una casa.
Como que el cerebro no puede interpretar, pero ellos
claro,
igual están
ellos
viendo.
Claro, ellos no pueden... Exactamente, pero ven igual. Pero no ven nada. ¿Se entiende? Ven negro.
Sí, sí, pero entiendo. Es como que los receptores aún funcionan. Forma, la luz entra, pero lo que no conectas es esa parte de interpretación.
De formar la imagen, claro. Pero hay una parte del cerebro que... O se forma la imagen, pero el cerebro no la está mandando... A la parte del cerebro que la puede ver. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, es súper extraño porque ellos pueden esquivar cosas, no van a chocar con nada, pero no pueden explicar qué es lo que pasa, por qué hicieron eso. No saben que hay algo al frente o no, pero su subconsciente lo ve. Es como que hay otra entidad dentro tuyo que cohabita contigo.
El aliencito de Men in Black.
Sí, el otro día, claro.
De la cabeza.
El otro día me fui a lavar la cara al segundo baño, que generalmente no lo uso nunca. Y cuando me lavo la cara me saco los lentes. Entonces salí del baño y dije, ¿dónde dejé los lentes? Y al mismo tiempo los agarré de una mesita que estaba como a la entrada del baño. Que nunca en la vida dejo los lentes ahí. Pero los estaba tomando con la mano. Y los tomé.
Ya. Yeah.
Mientras trataba de acordarme dónde los había dejado y no me había acordado. Y mientras me los estaba tomando, en ese momento no me había acordado que los había dejado ahí. Yeah. ¿Te entiendes? Es como que salí del baño, mi subconsciente los vio ahí y los tomó.
Memoria muscular. Pero no hasta yo. Incluso.
No, nunca dejo los lentes en ese lugar. Primera vez en mi vida que los dejo ahí. No es que siempre los dejo ahí. Eso es lo que más me llamó la atención. ¿Me entiendes? Es como que algo en mí sabía que estaban ahí y los tomó, pero no yo.
Algo en mí.
El aliencito de Men in Black. Sí, es muy extraño. Ya. Hablemos de insectos antes que se vaya la gente que nos está escuchando. Vamos a tener que dejar un mensaje al principio. El contenido parte en el minuto 45.
15. Oigan, una acá pregunta. Porque insectos, pues obviamente entendemos cuando se dice la palabra. ¿Ustedes operan, usan, entienden la palabra bicho?
Sí, sí, bicho es como en general para los artrópodos. Para todos.
Lo digo acá porque cae en el episodio mi, my, ¿cómo se dice brother-in-law?
Cuñado.
Mi cuñado. ¿Sí? Ok, bueno, mi cuñado es puertorriqueño. Y una de las, la primera vez que nos dimos cuenta que había un choque de lenguaje con nuestro español fue que yo le conté que Natalie, mi hermana, de ella también es una... La amo, la quiero, la adoro, pero pone unos escándalos, especialmente cuando está manejando. Y sea una mosca, un mosquito, si ve algo volando en el carro, marica, cuidado en la carretera porque ya se vuelve en un peligro nacional. Eso se va a todas las líneas, eso grita, pone un alboroto. Y yo le conté a mi cuñado, no, es que Natalie le tiene miedo a los bichos. Eso pone un escándalo y comienza a gritar, ¡el bicho, el bicho! Y él se comenzó a reír, casi se muere de la risa. Y yo, pero man, ¿por qué? Porque en Puerto Rico la palabra bicho se le usa
para el pene.
Para el pene. Entonces, él en su mente estaba interpretando que Natalia ahuyentando bichos voladores. Entonces, me imagino la imagen mental del pobre. Claro. Entonces, me di cuenta. Entonces, ahí lo menciono. Mira. Voy a tratar de evitar la palabra bicho y quedarme con insecto para minimizar malentendidos.
Claro. Bueno, sí, pues yo creo que bicho es todo. Gusano, araña y insecto en sí, porque las arañas no son insectos. ¿Tenemos que explicar la diferencia entre arañas y insectos?
Dale, dale.
Las arañas tienen 4 patas, 8 ojos.
Y no tienen exoesqueleto.
Sí, claro, son exacto. Son blanditas.
Se moldean también.
Cambian de... Sí. No todas.
No todas, ya hay
muchas,
sí,
por hay muchas que la forma en que mueven las patas es hidráulica.
Right.
En forma hidráulica, tiene líquidos que entran y salen y van moviendo las patas, como una especie de marioneta.
Pero es que cuando se mueren, las patas se les acurrucan.
Ustedes sí. No han visto que están haciendo como unos experimentos precisamente para agarrar. Ay, no me acuerdo qué. Entonces usan como un nano robotcito. Se lo ponen a una araña muerta para agarrar cosas, pero no me acuerdo qué cosas, pues como una cosa que no...
Pues que necesitamos como tornillos que se te caen en el motor. Agarra una araña y la agarras del hilo.
Como una cosa que necesita mucha delicadeza para agarrarse.
Y usan araña. Vi un video. Básicamente es como una araña, un cyborg, porque no es un zombie, porque no, bueno, está muerta... Pero es como que la mezclaron con tecnología.
Ah, usan la pata, sí.
La araña pone un huevo, pone varios huevos y salen arañitas. A veces se dispersan, a veces las andan trayendo en la espalda. Y esas arañas son iguales que los adultos, pero chiquitas. Y mientras van creciendo van cambiando molting se llama, que cambian la piel. Esas son las arañas. Los insectos, por otro lado, son totalmente diferentes. Son más rígidos y cuando nacen, no nacen así, después crecen. Tienen fases, tienen metamorfosis. Crecen primero como un gusano, después se transforman en una ninfa y después se transforman en adultos. Entonces, cada vez que cambian el exoesqueleto, tienen la oportunidad de poder cambiar internamente. Y como vamos a ver más adelante, hay algunos que en cada estado tienen habilidades distintas. Oh, como Pokémones, claro. Eso no es evolución, eso es metamorfosis.
La palabra
debería
del día.
Debería ser el término que usan en Pokémon. Creo que yo lo había mencionado eso, yo que no es evolución, eso es metamorfosis. Un Pokémon metamorfosea, no evoluciona.
Interesante.
Los insectos tienen el esqueleto por fuera, generalmente tienen 6 patas y todos los insectos tienen la posibilidad de tener alas. Algunos la usan, otros la usan mal. Como esos jumbacks, ¿lo has visto los jumbacks? Están siempre de espalda ahí, no pueden ni caminar y vuelan re mal. Los escarabajos y tienen 4 alas. Algunos tienen 4 alas, los escarabajos tienen 2 alas y 2 alas duras, que son las que tapan las alas. Cuando ellos vuelan levantan las alas duras y despliegan las alas blandas. Las arañas no vuelan.
Uy, thank God.
Thank God.
Pues no vuelan, pero si sí tiran el hilo lejos y pueden recorrer el hilo.
Sí. Y se dejan, claro, tiran hilo así como un árbol y dejan que el viento lo lleve y lo pesque con otra cosa. Cuando lo pesca, ahí pueden viajar. Ajá. Es como el hombre araña, pero se demoraría un rato ahí en que su hilo pesque. No, lo tiran con fuerza. Claro.
De ahí es que sale el título de la película Lo que el viento se llevó.
Eso, por las arañas de la
claro.
película.
Sí.
Debería ser así como eso, Zombies, Pride, and no sé qué es
Ah,
el libro.
sí. Oye, sí, Pride and Prejudice and Zombies. Sí, tremendo.
Pero lo que el viento se llevó con arañas. Hay insectos que son predecibles. Tú los ves y sabes que no van a reaccionar. Tú los puedes tomar como los Jumbags, por ejemplo, que son como unos escarabajos que aparecen acá en junio, supongo.
Sí, acá en los
O,
Estados Unidos hay temporada de esos bichos
claro,
en
la mayoría de los
particular.
escarabajos son dóciles. Digamos, tú los puedes tomar y no te van a hacer nada. No caminan rápido como una cucaracha que si la tomas en un segundo se te mete por debajo de la camisa, ¿no es cierto?
Del
Son como
calzoncillo.
impredecibles. Las cucarachas, si tú las miras de cerca, como que pueden girar la cabeza. Me acuerdo una vez que estaba mirando una en un borde y empezó como a mirar para arriba y después pegó un salto y era como hacia mí. Claro, entonces son como impredecibles y rápidas y no los distingues bien porque son chicos. Pero hay insectos que son dóciles y caminan lento y tú los puedes tomar y reloquear. Eso es Jumba, que incluso yo de repente he tomado algunos con un papel. Porque no me gusta molestarlo y sé que los escarabajos cuando no los molesta mucho se hacen los muertos. Entonces, cuando se hacen los muertos hay que tomarlo y uno los puede apretar. Entonces, si está caminando, prefiero que camine arriba de un papel y dejo el papel afuera. Me acuerdo una vez que lo dejé afuera, al día siguiente me desperté, fui a mirar y estaba todavía arriba el papel. Y después en la tarde fui a mirar y todavía estaba arriba el papel.
Estaba muerto.
No, estaba vivo, pero son así súper chill. Eso me refiero, si
Ah.
lo ves extremadamente chile y no van a hacer nada, no se van a escapar. Súper
No, aquí
fáciles
sí.
de tomarlo y llevarlo. A lo mejor un pájaro se lo comió.
Aquí sí toca cogerlo, porque es la lucha de la humano, el humano, el bicho y el gato. Y son
Ah,
cuatro
los gatos,
gatos.
sí.
Toca ir y
Oye,
agarrarlos y los grillos grandotes.
el patio está lleno de avispas y yo no sé cómo los gatos mágicamente no les llaman la atención las avispas.
Mágicamente.
De bueno.
Por evolución o algo, saben que no se tienen que meter con las avispas, no las
El color
molestan.
también me imagino, ¿sabes? Como te dicen que en la
Puede
naturaleza
ser.
los colores vibrantes son como que anuncio de que,
Puede
ojo,
ser.
cuidado conmigo. Entonces ese amarillo.
Podría ser. Pero los gatos no ven naranjo. Ven azul y amarillo, sí pueden verlo.
Pero
Y
yo no
loco.
creo. Ellos son gatos inteligentes porque los gatos de aquí no dejan
No.
entrar un bicho.
No, adentro tratan de matar las arañas, las moscas. Gatos chicos generalmente se comen las moscas.
El chimichanga sí mata cualquier cosa. La momo que
Sí.
tengo es como que más tímida. Sí,
Sí,
fallan sus
fíjate igual
capacidades
pegándole
de
a los bichos
cazadora.
ahí. Y los miro. Lo que más me perturba y lo encuentro perturbador es cuando yo voy a mi pieza y el gato me sigue. ¿Ya? Y empieza a mirar por debajo de los muebles. Es como si estuviera acostumbrado a encontrar cosas ahí.
Ah,
¿Me
tiene la
entiendes?
costumbre, eso es lo que te
Claro, es
asusta.
como que siempre, como que suelen haber arañas por ahí, porque si hay, son arañas de rincón. Si es en el living, dejo la ventana abierta, entonces ahí son bichos de afuera, pero si es como más interior, generalmente pueden ser arañas de rincón.
No, parce, a mí lo
Ya.
que más me jode de los insectos es cuando te encuentras a uno repentinamente y parece o lo interpretas como que te está siguiendo, como que va hacia ti. Las cucarachas son uno de los ejemplos primarios para cosas de ese tipo. Tú vas a la alacena a las 3 de la mañana porque te dio un ataque de monchis y ahí hay dos, no sé, cogiendo y después ambos van y te persiguen, aunque no necesariamente es lo que están haciendo. De pronto están escapando de donde
Claro.
viniste. La puerta está abierta, I don't know. Pero
Puede ser.
esa sensación de que te están atacando, es como que un ataque personal, fuck, eso
Claro, ni
me
siquiera te
brinda pavor.
ven, ni siquiera te pueden ver porque imagínate, sus ojos son tan chicos, imagínate la cantidad de luz que entra a esos ojos.
¿Qué verían entonces los zapatos de pronto? ¿Es lo que alcanzan a
Ven
como
lo que
que lo
está
que entra?
cerca y lo que está lejos se ve oscuro, yo creo, o borroso, no te distinguen. Distinguen lo que está súper cerca de ellos nomás. El resto no
Pregunta
sé si
para
se ve
un
oscuro
científico
o se
de
ve
nicho.
blanco o un gris. Claro, sería interesante pensar
¿Borroso?
cómo
No.
verlo o borroso, pero no te van a ver en ningún caso como una cosa completa. Ni siquiera los gatos entienden muy bien que uno es un organismo completo.
Sí, por eso le muerden los pies debajo de las cobijas.
Claro, después van creciendo y saben, pero imagínate un insecto del porte que tiene. Cuando en la vida
Buen
se va a dar
punto.
cuenta que tú eres una persona y no tiene ninguna conexión contigo, no les interesa. Lo que sí les tengo miedo también son porque muerden, y eso sí te muerden, las horseflies, o los
Uf,
tábanos.
sí, los botflies también, eso sí, a
Butterfly.
eso
Eso
sí.
sí salgo corriendo, porque esos te van a ir y te van a empezar a comer,
Y
para
te van a meter un
alimentarse.
huevo.
Ah, los botfly, te pueden meter un huevo y te crece ahí en el ojo.
Bro.
Horrible. Y hemos visto esos videos, sí.
A mí no me persiguió un alacrán. Pero pues...
Alacrán, alacrán significado es... escorpión.
Escorpión, pero esos no corren tan rápido.
No, pero son muy venenosos. Grande y me persiguió.
Uf, qué paila, bro.
Pero no, ay, o sea, los de acá no... Si te pica, pues te va a dar fiebre o algo, pues, pero siempre son como... Era como ese tamaño. Era como 8 centímetros.
¿Sabes cómo identificar los alacranes peligrosos? Supuestamente dicen que los grandes negros son los menos ofensivos, pero si son chiquitos y claros, esos sí son los que tienen un veneno más potente.
Sí, yo tengo que averiguar de eso. Pero aquí no hay. Aquí no hay de esos peligrosos. En Colombia, pues, donde yo he vivido, como yo vivo muy alto, pues, muy alto para ser un escorpión venenoso. Entonces siempre son de esos negros.
Cuando nos cambiamos a Round Rock, había un show de televisión sobre invasiones de insectos. Y me acuerdo que estaba mirando un episodio y era en Georgetown.
Oh, wow.
Y después llegó la Michelle. Y me preguntó dónde era eso. Y era una invasión de escorpiones.
Uf.
Y no le dije dónde era.
Porque Georgetown nos queda súper cerquita.
Claro, como media hora de nosotros. Dije, no sé, debe ser lejos.
Hay una película de los 50, de un ataque de escorpiones, alacranes gigantes, pero supuestamente son alacranes prehistóricos, escorpiones prehistóricos. Y si tú ves una foto, son lo más ridículo del mundo porque tienen dos ojos, como que a lo humano, y son los ojos... Les hubieran puesto esos googly eyes, hubiese quedado mejor que como terminaron, porque esos de ojos, la verdad, se arruinaron como el efecto de miedo.
Bueno, entonces los insectos también tienen el esqueleto por fuera, en vez de nosotros tenerlos por dentro. Entonces son como organismos que están como al revés, están como invertidos. Tienen los órganos sensoriales por fuera, tienen un montón de órganos y cosas por fuera. No, solamente tienen tres patas y dos antenas. Tienen tenazas, que a veces parecen patas también, y las pueden usar como patas. Tienen varias cosas ahí. El problema que tienen ellos es que cuando van creciendo, su exoesqueleto no va creciendo con ellos, entonces tienen que ir cambiándolo. Y el término científico se llama exdesis. Les da la oportunidad que nosotros no la tenemos, que ellos se pueden como ir reinventando con cada muda. De hecho, se atribuye a esa habilidad de poder ir como cambiando de forma de actuar con cada muda. Al éxito que han tenido, porque son uno de los organismos, sino los organismos más antiguos del planeta. Los mil pies, por ejemplo, que no son insectos, pero son otro tipo de artrópodo.
Un bicho.
Ellos estaban en la Tierra antes que hubieran árboles, imagínate. No existían los árboles cuando ya había mil pies. Así de antiguos son. Entonces, esa metamorfosis les da habilidades diferentes en diferentes etapas de su vida. Hay varias larvas que sabemos que, por ejemplo, los mosquitos son súper bizarros. Ponen los huevos solamente en el agua, debajo del agua.
¿Por qué?
La larva nace y respira por el trasero. Entonces deja el trasero hacia arriba y cuelga ahí. Y después que es adulta, sale del agua. Y para hacer insectos tiene que chuparle la sangre a otro organismo. Entonces detectan el calor. Parece que detectan el CO2 también. Cuando nosotros exhalamos, te detectan el CO2.
Oh, wow.
Sí, porque las cosas que tú puedes poner en el patio para capturar mosquitos, lo más profesional es con un tanque.
Mari, no te mueras.
La Mari.
No, se le metió un bicho.
Se le metió un bicho en la garganta.
No, un insecto. Un insecto, perdón. No, pero no te atores.
Y sigue tomando.
Ay, ya.
Me atoré tomando agua para resolverlo. Necesito más agua.
Obvio.
Hello. Hello,
Mike. Truco.
Entonces, los cambios más comunes, como dijimos, son los parten como huevo, después larva, pupa, adulto. Por ejemplo, un huevo a una cuncuna. Después la cuncuna se convierte en crisálida, como un metapod.
Sí.
Y después cambia a una mariposa adulta. Pero hay otros insectos que hacen más con esas metamorfosis. Por ejemplo, está el escarabajo ampollador, que se llama... No ampollador, se llama así porque secreta un líquido que te causa ampollas. Son, se llaman, son hipermetamórficos. Tienen varias etapas larvales, no solamente tres. Tienen varios cambios. La primera es se llama triungulina móvil. Las larvas son insectívoras, atacan a las abejas. Y si tú ves fotos de estos, son como unos parásitos que llevan las abejas arriba. Otros se alimentan de los huevos de los saltamontes. A veces son considerados parásitos por eso mismo. Pero solamente lo hacen en ese estado. Después, cuando crecen, ya se dejan de alimentar de otros insectos y comen cosas, material en descomposición. Los adultos ya se pueden comer hojas, flores, se vuelven como más buenos insectos en vez de ser malignos. La razón por la que... la razón por la que... Bueno, técnicamente no es un parásito, es porque podría sobrevivir sin tener que comer otros insectos. Eso se refiere a que no es un parasitoide obligatorio. Parasitoides obligatorios son cuando necesitan del otro animal para poder sobrevivir. Como por ejemplo...
Entiendo.
Las pulgas, que necesitan sangre, los chinches, gusanos de cama,
hay ciertos
a las lampreas. Cuando un parásito puede sobrevivir sin un host, se llama parasitoide facultativo. Tienen un sombrerito cuadrado.
Eso suena profesional y todo.
Claro. Son facultativos o cleptoparásitos, también se llaman.
Se roba todo.
Porque quiere robárselo, porque no necesita.
Hablando de parásitos, yo, pues con el episodio en mente, me puse a buscar un par de ejemplares y encontré, ya que estábamos hablando de avispas, que estas no necesariamente son parásitos, pero existen ejemplares que se reproducen de forma parasitoria. No sé si esa sería la forma de decirlo. Por ejemplo, el tarántula hawk, que es un tipo de avispa que caza tarántulas, e incluso la avispa zombie, que ataca cucarachas. Ambas de estas dos lo que hacen es inyectan a uno de estos animales, sea tarántula o una cucaracha. Por ejemplo, con el zombie les inyectan un veneno que minimiza el efecto, su reflejo, para que no se escapen, y después los arrastran hasta sus cuevas, les meten un huevo en el abdomen, y en 2, 5, 7 días... el huevo nace y se consume al host, a donde le metieron el huevo, y después sale como una nueva avispa para repetir el ciclo. Entonces no es que sean parásitos, sino que se reproducen de esa forma.
Qué hermosa es la naturaleza. Me encanta.
Y pues también con lo de la metamorfosis, yo sé, esto lo sabía en algún momento, pero no me acordaba, que existen avispas terrestres, avispas sin alas.
Ah, sí.
Y hay una que le denominan... Sí, parecen exactamente hormigas. Hay uno que le denominan la matavacas.
¿Esa es la velvet?
Sí, la velvet ant. Y tiene un aguijón como que el tamaño de mi brazo, bro. Esa cosa es... Sí. Y dicen que en el índice de dolor es uno de los bichos más dolorosos que te piquen.
¿Viste el video de Coyote... ¿Cómo se llama
Peterson?
Ese tipo?
No, Peterson. Ese no me...
Tiene... Dejo que la picara una vez.
Uy, no, me va a tocar buscar. Ese man es un loco.
Coyote Peterson, gran héroe. Un héroe en nuestro tiempo. Claro, esa es la Velvet Ant, que es bien bonita, pero y parece una hormiga peludita, pero no es hormiga. ¿Qué te iba a decir? Esas parasitoides de las cucarachas. Yo tenía en Texas, no sé, tú las debes haber visto, a lo mejor no lo has notado, porque no son muy grandes, son como un poco más grandes que una mosca. Pero si las miras bien, vas a notar, tienen un color azul bien, bien oscuro. Y las patas de atrás son bien largas. Parecen como saltamontes. Y la razón por la que tienen esas patas bien grandes es porque ellas se montan arriba de las cucarachas y las manejan. Entonces, pero las patas de atrás las dejan en el suelo, así como para ayudarse a dirigirlas.
¡Oh, claro. Qué loco!
Sí.
Como Mario Kart de bichos. No, claro. Acá lo que sí he visto, Armando y Mari, pues también la audiencia en general, es yo acá en Texas yo vi muchos lo que parecían cuevitas de barro, en el patio de al frente y lo demás. Y sí. yo nunca supe, pero sí veía avispas entrar y salir. Y no fue sino un día que me puse a limpiar pues la casa y terminé rompiendo estas cuevitas. Porque imagínense ustedes, digo cuevas, pero me refiero más como un tunelcito, un...
En el suelo.
Una forma de barro.
Sí. Tengo para esa afuera, voy a poner una foto después.
Pero si la terminé rompiendo una de estas y habían como que docenas de cadáveres de arañas. Entonces estas creo que son avispas que cazan arañas específicamente y las meten ahí en su casita.
Wow.
No, fue una escena de crimen. Mm. Sí, el Spider-Man se hubiese desmayado.
¿Pusiste una bandita amarilla así chiquitita por alrededor?
Crime scene.
Pero bien chiquita. Sí. Bueno, otra razón, estamos en el minuto 36 todavía hablando, ¿por qué nos dan miedo los insectos?
Es que dan miedo, man. La verdad, de esto se puede hablar muchísimo, la verdad. Tenemos traumas por doquier.
Sí, y yo estoy seguro que los que nos están escuchando tienen algunas historias entretenidas, las pueden mandar si quieren a peorcaso@gmail.com. No me gusta pedir muchas cosas de la audiencia, pero me encantaría que si quieren compartir
conocer historias.
Sí, eso sí, chévere.
Yo siempre quise tener una fobia, porque mi hermana tiene blatofobia a las cucarachas. Mi mamá tenía aracnofobia, pero muy horrible. Y yo no tenía miedo de nada.
Pobrecita.
Pero si yo nací para ser campesina, entonces. Tenía que ser así.
Mira, yo le tengo fobia a hacer los impuestos, los taxes, me encarga, lo odio. Me cortaría la falange del dedo chico en vez de que hacer los impuestos.
Ok, John, a lo mejor, cálmate.
Porque así el otro año puedo cortar hasta la otra falange. siendo pequeños, acceden a lugares que nosotros no podemos acceder, viven en otros lugares que nosotros no vivimos. En la película Alien hay un monstruo que sale del pecho, ¿no es cierto? En Alien 1. Sí,
el chestburster.
Eso es como lo que hacen estas avispas parasitadoras que dijiste tú. A las cucarachas, sí, los insectos adultos les salen de repente del pecho. Inyectan. Ese es un tipo de insecto que ha inspirado películas. En este caso, Alien. Ese comportamiento.
Se podría decir que nosotros hacemos lo mismo, ¿no?
¿Con las mujeres, dices tú?
Pues sí.
Nosotros los hombres.
No, los seres humanos, cálmate.
Las mujeres también hacen lo mismo, sí.
No, ok, never mind.
Pero no salen de cualquier lado.
Excepto esa parte, sí, excepto esa parte que se muere el host, pero...
Claro, A veces pasa. El alien está súper... Ah, sí, pues, se crían en los tubos...
¿Cómo
se llama? El tubo de Falopio, parece. ¿Tienen que mover el coso o lo sacan nomás? No sé.
¿Cómo lo harán?
Alien está súper inspirado en insectos, porque no sé si tú te acuerdas de haber visto una imagen de Giger o Geiger, donde salen así como las etapas del ciclo de vida del alien. Es como un insecto reinventado.
Sale un huevo, necesita...
Claro, la versión que se te pega en la cara, pone un huevo, el huevo sale del estómago. Es como un ciclo de vida.
Yo tengo un ejemplo de un bicho, pero en relación a las obras de Alien, pero lo menciono más adelante.
Bueno, cuando quieras. Otra cosa es que el exoesqueleto les permite desarrollar alas. O sea, no tienen alas cuando son chicos, tienen alas cuando son adultos. No tienen que... Y las alas que tienen no necesitan sacrificar apéndices, porque en el caso de los cordados, que se llaman los animales que tienen columna vertebral, o sea, digamos, incluyendo los peces y los mamíferos.
Ah, ok.
Entonces son cordados. Los peces no tienen alas, excepto esos peces voladores. Los peces voladores son unos peces que pueden saltar del agua y planear por hartos metros. En las aletas son modificadas. Pero si te fijas, un pájaro, por ejemplo, no tiene brazos y alas como un ángel.
Right.
Las alas son sus apéndices superiores.
Correcto.
Los murciélagos son cada una de las partes de su ala son sus dedos, que son súper largos. Entonces, no hay animales en la vida real o organismos en la vida real que sean como un pegaso, por ejemplo, que es un caballo con alas.
Claro,
exacto. O un ángel que tiene brazos y además tiene alas. No.
O dragones.
Porque dragones que tienen cuatro patas más alas. Claro, eso no existe.
Right.
Los animales tienen que sacrificar uno de los apéndices para transformarlos en otra cosa.
Pero no.
Pero los insectos no. Los insectos pueden tener seis patas.
No lo había pensado así. Qué raro.
Seis patas y además pueden tener un par de alas o dos pares de alas.
Fuck.
Lo otro es que nosotros nacimos hace poco. Pero si se ponen a pensar, han pasado como más o menos 100 años desde que el ser humano fue capaz de volar.
¿Ya?
No es nada. Recién podemos volar. Entonces, es natural que tengamos un miedo a lo que viene del aire, a lo que viene desde arriba. Como los insectos vienen de arriba, ellos pueden volar y nosotros no. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que estar como pendientes de lo que viene desde arriba. Yeah. La lluvia nos moja y viene desde arriba. Los locusts, vemos así unas nubes de insectos que vienen del cielo. Por eso a lo mejor en la Biblia salen tanto esas maldiciones de que llueven los sapos y llueven peces y la lluvia de cosas raras.
Yeah.
Tenemos como un miedo innato a lo que viene de arriba porque nos ha ayudado en nuestra evolución a cuidarnos. Entonces es un miedo natural que el insecto venga volando desde arriba, donde nosotros no tenemos acceso. ¿Me entiendes?
Oye, y eso del locust, creo que también vale la pena mencionar acá que estamos hablando de bichos, pero son uno de los únicos insectos que se pueden y se transforman en otro insecto, porque por lo que tengo entendido, claro, son saltamontes, pero bajo ciertas condiciones que ocurren en su entorno, se vuelven más agresivas, las patas traseras se vuelven más... Exacto. Es súper raro
eso. Es increíble eso. Un estudio que hicieron, notaron que ese efecto, esa como cuarta metamorfosis que pueden tener, se producía cuando rozaban sus cuerpos. Entonces parece que naturalmente ocurre cuando hay muchos. Porque hay tantos juntos que empiezan como a rozarse entre ellos.
Right.
Y eso los hace cambiar. Porque hicieron pruebas, lo rozaron con el dedo ahí todo el día, hasta que cambiaron y se convirtieron en locos.
Interesante eso.
Se ve pesadilla.
Definitivamente.
Sí, hermosa la naturaleza.
Como si lo soba mucho, se transforma en una cosa horrible.
Damn, nature, you're scary.
Entonces animales mamíferos también pueden tener un cambio. Un chancho común y corriente cuando se escapa se transforma.
Sí,
le sale pelo, le crecen los dientes. Sí, se vuelve más agresivo. En nuestro cerebro, nosotros también cambiamos cuando nos volvemos adolescentes. Hay un montón de cambios físicos que ocurren.
Yeah.
Cambiamos físicamente. Bueno, entonces es natural que nuestro cerebro reptiliano, parece que se refieren cuando es como la parte más antigua de nuestro cerebro, más fundamental. Uh-huh. Tengo una ansiedad en cuanto a lo que viene del cielo. Hay un libro sobre películas de ciencia ficción de los 50 que se llama Keep Watching the Skies, o sea, mantente atento a los cielos, porque desde ahí es donde viene el peligro. Y seguramente la colección de películas que aparecen ahí deben ser de cosas que vienen del cielo. Tengo un bit en eBay sobre ese libro, a ver si me lo gano. Creo que hoy día en la tarde voy a saber. No lo busques en eBay. Me lo va a robar. Están envueltos... vimos que están envueltos en un esqueleto. Son diferentes a nosotros. Nuestros órganos sensoriales están por dentro, pero los insectos tienen órganos por fuera. Pueden olfatear con las patas. Pueden detectar calor, detectar CO2, cosas que nosotros no podemos.
Algunos dirían que pueden detectar el miedo.
Claro, puede ser, porque a lo mejor producimos algo, o no. A lo mejor puede ser de que cuando nos da miedo empezamos a respirar más rápido y empezamos a producir más CO2.
Eso sí, lo cual nos atrae más todavía. La respuesta científica que esperaba de ti. That makes sense too.
En el caso de las abejas, si tú pasas por el lado de un panal de abejas y tú pasas caminando lentamente y hay abejas alrededor tuyo, pero tú no haces nada, no te van a atacar. Pero si empiezas a tratar de alejarlas moviendo tus manos rápido, ellas van a ver el movimiento. No te ven a ti, pero ven que hay algo ahí moviéndose, puede ser un pájaro.
Ya.
Y empiezan a crear endorfinas y cosas que las otras huelen y te empiezan a perseguir. Y cuando una abeja te pica esa cosa que te ponen ahí produce un olor que las otras abejas pueden detectar.
¿Un olor?
Claro, las abejas detectan cuando alguien está picado y van a picarte pero más. Monas. Como que te marcan ahí para morir.
Yeah. Lo que iba a decir, el último dato de avispas que tengo es que existen las avispas guerrero que tienen un método de defensa que la verdad si lo vemos en la vida real creo que asustaría a cualquiera. Estas, si se sienten amenazadas, comienzan a, no a vibrar, pero comienzan a sincronizar sus alas. Uh-huh. Y hay videos de gente que se las encuentra. Uh-huh. Y imagínense ustedes una colmena de avispas negras y solo se ve este movimiento sincronizado como que, y se escuchan como que bzz, 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 y después se alborotan y salen y te persiguen y hasta ahí llegaste.
Y cuando mueven las alas se ve el brillo y se ve como una ola. Así cuando la gente se hace la ola en un estadio y se ve una cosa súper trippy moviéndose.
Hipnotizante incluso, imagínate, ahí quedas ahí todo enhuevonado.
Eso lo hacen, claro.
Maybe.
Ese es el efecto que producen.
Bueno, ya, eso ya no tengo más de avispas.
Los insectos son... El tamaño que tienen los insectos les permite interactuar con la física de forma diferente. Entonces les da como propiedades que para nosotros parecen sobrenaturales, como superpoderes. Los insectos tienen un corazón alargado, que generalmente va por la parte de arriba del abdomen. Se llama bombea hemolinfa, no tienen sangre, no tienen, uh-huh. Se llama hemolinfa, se llama la sangre de los insectos. Pero esta hemolinfa no lleva oxígeno, como la sangre de nosotros. Lleva linfa, es como glóbulos rojos, glóbulos verdes, que son medio verdes. Okay. Los glóbulos verdes. Los insectos no respiran, no tienen pulmones, aunque algunos tienen una especie de pulmones. Pero generalmente tienen unos poros nomás a lo largo del cuerpo. Uh-huh. Tienen 6 poros arriba y otro set de 6 poros abajo. Por unos absorben oxígeno y por el otro lado botan CO2, igual que nosotros. Entonces ese oxígeno es absorbido en el cuerpo en general y el tamaño que tiene un insecto, la limitante es el tamaño que tiene desde los poros a lo que permite el oxígeno llegar al interior. O sea, si fuera más grande, la parte del centro del insecto no podría absorber oxígeno. Por eso es que tienen el tamaño que tienen y por eso es que antiguamente, hace 300 millones de años, había mucho más oxígeno en la atmósfera. Entonces teníamos libélulas que medían 70 centímetros de largo.
Como
insectos gigantes. Porque había más oxígeno, entonces el oxígeno era tan concentrado que les permitía llegar más adentro y podían crecer más. O sea, por esa razón es que es imposible que existan insectos gigantes.
Uh-huh. Y por eso entre más alta la tierra, pues más arriba la montaña, son más pequeños los insectos.
Ah,
y
general, menos los oxígeno. Animales. Por menos oxígeno, claro. Ahora sabemos que los insectos son una buena fuente de alimento, de proteína. Uh-huh. Entonces me imaginaba yo que podría haber un laboratorio que hiciera unas especies como de cámaras selladas donde pueden enriquecer con oxígeno. Y crear insectos más grandes.
¿Ya? Yeah.
Para producirlos para comida. ¿Entiendes?
Ya. Yeah.
Ahora, lamentablemente, si esos insectos fueran liberados o se rompen, claro, podría ser atacado por insectos gigantes, pero esos insectos no durarían mucho, morirían.
Eso suena como premisa de una película de del canal de sci-fi o película de peor
película
caso.
De terror, una película de terror.
Película de cine cutre.
Exacto. Entonces, si ustedes Armando, si tú pudieras elegir un como que. Tú te dan toda la plata que quieras y dicen, haz una película de bicho, de insecto gigante. ¿Cuál sería el insecto gigante que tú elegirías?
La que te voy a contar más adelante.
Porque
creo que es mejor que esta.
Vale,
pero
vale. Esa
es una buena idea. Netflix entonces, es el momento de venir a escucharla.
Claro, sí, ojo. La película. Bueno, tengo esta película y tengo esta otra de los insectos gigantes. Entonces, esta relación, ahora esta parte es media complicada de entender, pero lo importante es entender el concepto. Es la relación entre la superficie que tienen y el volumen, es lo que les da la superfuerza. Un escarabajo es capaz de levantar 300 veces su peso. Vemos hormigas acarreando hormigas muertas, que son del porte de ellas, y no les importa, las mueven para todos lados, como si fueran un Transformer de la película de Transformers, que parecía que no tuvieran peso. No me gusta eso de los Transformers. Comparado con los Kaiju, la película de los robots Kaiju, ¿cómo se llamaba esa película?
Pacific Rim,
que se notaba que tenían peso y se movían lento porque eran pesados. Porque la física cambia dependiendo de tu tamaño. Transformers se mueven igual de rápido y son súper ágiles, como que no puede ser. Entonces, los insectos al revés, como son tan pequeños, ellos... Imagínate que nosotros somos más ágiles que un Pacific Rim. Un robot de Pacific Rim. No, nosotros somos mucho más ágiles que un elefante. Imagínate un insecto, por eso es que son tan ágiles.
Por eso es que nunca puedes matar una mosca. Siempre parece como que saben lo que estás pensando y se alejan o nunca.
Imagínate, la mosca es tan buena volando que se llama fly en inglés.
Ah, el chiste cursi del episodio.
No, es porque son las moscas pueden volar así como para atrás. Son pero excelentes voladoras.
Uy, las libélulas, esa es otra.
También.
Tienen una forma de ver en particular que y de la forma que sus alas están posicionadas, tienen cuatro. Entonces, es como un helicóptero, pero mejor. Claro,
como un dron.
Como un dron, sí, señor. Y creo que una de las peores o orugas, primera etapa de los bichos que más me da miedo, son las formas larva de las libélulas, porque se consideran son hasta...
súper agresivas.
Hiperpredadores, comen de todo, pescados, sapos... bichos, y tienen una apariencia horrible.
Claro, los mosquitos crecen debajo del agua y los peces se pueden alimentar de ellos, pero en el caso de las libélulas, ellas no están atrapadas debajo del agua con los peces están atrapados debajo del agua con ellas. Lo dije. la fuerza muscular de los insectos, la fuerza muscular en general para todos es proporcional al área de la sección transversal. ¿Perdón? O sea, cuando eres muy pequeño, la sección transversal del músculo mueve menos volumen. Porque mueven menos volumen, porque son más chiquitos. Mueven cosas más chicas. Pero al mismo tiempo pueden mover cosas que son más grandes que ellos. Entonces pareciera que fueran muy fuertes. Es complicado entender esto, pero en resumen lo que significa es que si tú haces crecer un insecto, no van a tener super fuerza. Van a perder su fuerza y van a tener la misma fuerza que nosotros podemos tener con nuestros músculos.
Okay.
¿Entiendes? No pueden haber insectos gigantes y fuertes. O sea, Spider-Man no puede tener super fuerza.
Pero es que Spider-Man no es un insecto gigante, por favor.
Es una araña gigante.
Si el Christopher estuviera acá, diría, pero Armando, por favor. ¿Cómo se te ocurre?
Christopher tiene que estar reinterpretando a Christopher porque nunca viene.
Es que estamos conectados.
No ha abandonado el podcast oficialmente, digamos.
Christian Perkovasovich.
Claro. A Christian lo confundían con Christopher tanto que...
Lo confundían. No era él, no. Eran los demás, eran los otros.
Sí, yo escuchaba a otras personas confundiéndome. Entonces,
¿qué tal que yo me llamara María Cristina? ¿Ustedes se imaginan?
María Cristina. Tengo un compañero que se llama...
Uy, qué loco.
Parker y Carter.
No, pero Mari, la verdad es que admito que cuando primero te conocí, yo y a tu hermana las confundía cada rato, entonces yo sí dije, menos mal tiene el mismo nombre, por lo menos, porque si digo María, por lo menos no ofendo a nadie. Yo, hola, María, ¿sí? María. ¡María, hola! ¿Cómo estás? Hace rato no te...
Oye, María, ¿y por qué le gusta identificarse como María en vez de Claudia y Paulina?
Porque no nos gusta nuestro segundo nombre.
¿No te gusta tu segundo nombre?
No.
Son los dos súper bonitos. Claudia,
ustedes tienen nombres bien, bien bonitos, sí.
Sí, Claudia es súper linda. Claudia es un término romano de las Claudias. Claudia es como
¿De
una...
las Claudias?
Las Claudias. Las Claudias eran una casta romana.
¿En serio?
De personas pudientes, de las Claudias.
Pudientes. Sí, como la nobleza.
What's that word mean?
Es un adjetivo ser una Claudia.
No sabía. Vea, casi se aprende, la verdad. El único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo.
Claro. Al mismo tiempo. Eso, no, tú debes saber más sobre las Claudias, pero eres una
Claudia. Uy, ¿un episodio de Claudias?
Claudia, las Claudias, los Claudios. También habían Claudios, ¿no?
Sí.
Ok.
Claudia y las Claudias, sí. Ya. Entonces, eso es interesante saber de que, claro, un insecto gigante no va a tener la misma fuerza que tiene cuando es chico. Va a cambiar porque la física cambia por tu tamaño. Pero eso no para de que puedan hacer películas de terror o ciencia ficción con insectos gigantes y que mantienen sus capacidades. Otra capacidad que tienen los insectos es el skill que desbloquean de producir material. Pueden producir material. Los gusanos de seda producen textil. Las arañas producen un textil. La polilla de seda es la que produce la seda. La polilla de seda es el único insecto en el mundo que ha sido domesticado. De hecho, la polilla de seda es un insecto domesticado como las vacas. La polilla de seda, si tú la liberas del laboratorio, digamos, donde hacen estas cosas, no puede sobrevivir por sí misma. Se extinguiría. Muere. Solamente
porque ya
puede
está acostumbrada a estar en cautiverio.
Claro, es un insecto que fue como diseñado para estar en cautiverio.
Wow.
Han tratado, y la gracia es que si tú miras videos como la hacen, las tienen en unos terrarios, qué sé yo, muchas juntas. Hay varias en el mismo terrario. Entonces van produciendo la seda. Sabemos que la seda que producen las arañas es mucho más resistente, flexible y todo eso. Y se ha intentado poder domesticar arañas, pero no se puede porque las arañas se matan entre ellas. Entonces no puedes tener un montón de arañas en un tanque. Tendrías que tener una por tanque y sale muy caro.
Yo creo, Armando, esto lo mencioné en algún episodio pasado, pero yo tuve una profesora cuando estuve en la escuela que trajo, o bueno, no se trajo, se tuvo un viaje a China y de China se robó varios gusanos de seda y como proyecto de clase nos hizo criar como 10 gusanos de seda que vimos en su etapa de metamorfosis que se volvieron en cacunas y después se volvieron en estas polillas. Y fue un experimento todo raro. Creo que me ayudó también a mejor entender mi miedo a los insectos porque no todo... Sí. Es que también yo le tenía mucho miedo a las polillas. Entonces sí, eso, exacto. Entender
es súper importante. Son unas polillas claritas y medias grises.
Y delicadas. Es más, si las tocas mucho, las alas se comienzan a deteriorar y pierden la capacidad de volar. Y son lo más de tiernas y chéveres. Se sienten todo.
Y si las dejas sueltas, mueren. Así que si a lo mejor algún estudiante la quiso dejar libre...
Pero murió. Te pueden echar a prisión por eso, porque esta señora se los metió. Sí. Creo que las embutió las orugas de seda en en un bastón. Un bastón vacío, y como que tenía ahí lleno ese palo de orugas.
Wow, sí, no, debería hacer eso. Llevar insectos a otras partes.
O semillas.
Sí, eso es peligroso.
Bueno, en Texas había una invasión de chinches como un par de años antes que me fuera.
¿Chinches cuáles son? ¿Los ticks?
Chinches son los sting bugs. ¿Te acuerdas haber visto un montón de sting bugs? Mm-mm. Habían un montón en la casa. Y esos bichos vivían, pero un montón. Porque me acuerdo que cuando fui a ver a mi familia en diciembre pasado, llevé algunos regalos y llevé algunas cosas que tenía en el garage. Que, por ejemplo, compré una cosa para poner el teléfono en la bicicleta y me mandaron dos. Entonces guardé una y tenía una y se la llevé a mi nuero. ¿Cómo se llama el brother-in-law?
Cuñado.
¿Nuero? ¿Nuero? ¿Sí?
Cuñado.
Cuñado. ¿Quién es el nuero?
El
nuero es el marido de la hermana de tu esposa.
No. No, el nuero es el papá de la mamá 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 de la mamá.
La nuera es la esposa del hijo. El yerno
no
es el esposo de la hija.
Ay, qué complicado.
El nuero no es nada.
Ah, no tiene nada. Ya. Y bueno, le llevé esas cosas y cuando las abrí las cajas, habían de esos chinches adentro. Y estaban vivos. Ya había pasado como un año, estaban vivos. Se movían lento, pero estaban vivos. Y con todo el dolor de mi alma los tuve que matar porque no podía ingresar insectos a otro país.
Eso es.
Así que los puse en un papel y los apreté rápidamente. No se dieron cuenta de lo que pasó. Y los maté a todos. Tuve que matar como a 3 o 4 que encontré.
Por eso es que ponen tanto problema cuando uno viaja de forma internacional que dicen, usted está trayendo alguna fruta, verdura.
Claro,
no es que creo que también tiene que ver con la fruta en sí, las semillas, pero más que nada tienen que ver en caso de que tengan algún tipo de...
O huevos pueden tener.
De huevos, exacto.
Exactamente, así se pasan los insectos.
Y así es que terminamos con especies invasoras que terminan destrozando ecosistemas porque la vida de esos lugares no están hechos o no crecieron con la presencia de este nuevo animal que tú estás introduciendo. Entonces, ojo
si
con
tú vas a otro parto y encuentras un bicho en tu maleta, hay que matarlo, lamentablemente. O guardarlo para cuando vuelvas, traerlo de vuelta.
Alimentarlo.
Bueno, otras super habilidades tienen supervisión. Pueden ver el ultravioleta. Algunos. Pueden ver las flores. Si miramos las flores en ultravioleta, tienen más patrones que nosotros no podemos ver. El gato. Pueden caminar sobre el agua. Caminan sobre el agua, pero son tan livianos que pueden caminar sobre el agua algunos. Entonces son súper inverosímiles, grotescos y por eso es que aparecen tanto en las películas de ciencia ficción.
¿Ya?
Otra cosa, y para ir avanzando hacia el final, porque pueden chupar sangre, ¿no es cierto? Como vemos los vampiros, pueden chupar sangre. La primera película de vampiros es Nosferatu. Hace más de 100 años atrás salió la primera película de vampiros.
¿What?
Nosferatu, 101 años, 102 años creo que cumplió. 102 años. Y la película más nueva de vampiros sería, yo creo, sería Renfield, de Nicolas Cage, que está todavía en el cine, me parece.
Sí.
No me la he visto.
Yo la quiero ver, sí. O sea, la película más antigua de Nosferatu y la película más nueva en el momento que estamos grabando es una película de Nicolas Cage.
El Nicolas Cage se ha canonizado como un santo para sea el imaginario, en peor caso, Canal Cutre siempre está como que mencionado que no honoríficamente.
Y él se quiere ahora renombrar a Nick Cage, hay que llamarlo Nick.
Curiosamente, él sacó su apellido cineasta de un personaje de Marvel que le gustaba, el Luke Cage, que es un superhéroe con piel impermeable, nada se le mete. Ahí fue donde sacó su nombre artístico. Porque él está relacionado a Nicolas Coppola, a Francis Coppola, creo que es su tío. Y él no quería que la gente pensara que solo porque su tío es este director grande de Hollywood. Yeah, yeah. Entonces cambió su nombre y se dio de Nicolas Cage, Nicolas de la Jaula.
¿Y su hijo se llama Kal-El?
¿Sí?
¿Sí?
¿What?
Parece que se llama Kal-El su hijo, ¿no?
Vea. No sé. Yo ni sabía que tenía hijos. Yo pensé que este man no hacía más sino películas.
Es cierto. No, sí, no tiene tenía tiempo vida. Tiene tiempo para otras cosas. creo que se llama... Sí, Kal-El. Kal-El Coppola Cage se llama su hijo.
Oh, qué chévere.
Es un loco ese tipo, ya. Entonces, hay muchos insectos que se chupan la sangre humana, como los mosquitos. Sabemos que los mosquitos necesitan la sangre no para alimentarse, sino que para hacer los huevos. Uh-huh. Haciendo aún más bizarra su ciclo de vida. Wow. Pero hay muchos insectos que sí se alimentan de la sangre humana. Como los chinches de cama. ¿Cómo se llaman los chinches en español? ¿Esos chinches que están en las camas?
¿Los chinches?
Los chinches, ya. En inglés se llaman bedbugs.
Bedbugs.
Los bedbugs son unos chinches chiquitos.
No, son una pesadilla, bro.
¿Cómo se llaman esas que son muy asquerosas? Garrapatas.
Las garrapatas también. Las garrapatas, no estoy seguro si se alimentan de sangre o no.
Sí.
El otro día fui a pasear a Sud y me metí por un lugar que no debía. Y después en el auto miré y había una garrapata caminando arriba de mis jeans.
Yikes. Esas te pueden dar Lyme disease o la enfermedad del limón.
Del limón. Del Lyme.
Ellas sí transmiten muchas enfermedades. Y las pulgas. Como mucho.
Se mete por lugares que no debía. ¿Verdad? Voy a tomar una foto ahí. Entonces, los chinches de cama tienen varias particularidades muy interesantes. Primero, estos son parásitos humanos. Quiere decir que solamente consumen sangre humana. No existen bedbugs ni chinches de cama en otras partes, en lugares naturales. Solamente existen en las camas de los humanos. Se esconden en los colchones y salen en la noche a comer.
No me recuerdes, bro. No me recuerdes. Yo, la verdad, tuve una experiencia malísima con esos bichos. Cuéntame, y me tomó como... No, man, no quiero.
¿Cómo no?
No, parce. Mira, ok, yo vivía solo y tuve dos infestaciones. En el apartamento en el que estaba, la verdad, no era como que el más limpio. No por mi aseo, sino que el lugar donde estábamos era susceptible a varios bichos.
Bichos.
Y mi primera experiencia fue con estos chinches de cama, man. Me tomó como 3-4 meses lidiar con el problema y cada vez usé hasta bombas de Raid. Eso aspiré. Se terminaron en mi maleta, en mi ropa, terminaron en la cama. Y después pensabas que había solucionado el problema y después te despertabas por la... Mira, te lo pongo así. Yo soy alguien que ama el sueño. Yo le respeto el sueño a Sam, yo te respeto el sueño a ustedes, a quien sea. Y esa sensación de despertarse de repente, incomodidades en tu propio cuerpo, porque algo te está comiendo mientras duermes, bro, eso para mí es el peor caso.
Oh, my God. Bueno, tengo dos buenas noticias para ti.
Por favor.
La primera es que hay un tratamiento nuevo para los bedbugs y es súper efectivo. Es una especie de, imagínate como un cal, una cal así, como una sustancia que tú pones, claro, como una especie de polvo. Y esto en contacto con los bedbugs los seca. Y es súper efectivo y los mata de esa manera, de forma mecánica. Y lo otro te lo voy a contar ahora. Entonces, lo curioso es que estos animales... Ah, ¿cómo uno obtiene estos bedbugs en sus casas? Generalmente ocurre cuando uno va a los hoteles, especialmente hoteles medio sucios. Uno deja la ropa sucia en el suelo, que sea en la cama, y ahí se van subiendo y uno se los lleva a su casa. Entonces, sugieren de que si tú vas a un hotel de una estrella o dos...
Un motel.
Claro, un motel... No dejes tu ropa ni tu maleta, nada. Déjala en la bañera.
En una superficie. En una superficie algo.
Arriba, claro. No, nada cerca de la cama. Duerme desnudo, supongo. O lava la ropa antes. Oh, claro, no. Sí, peor. Que te pican. Qué terrible. Pero una de las cosas más perturbadoras de estos chinches es la forma en que copulan. No tienen rituales de cortejo estos animales. Lo que tienen, en cambio, es un comportamiento de apareamiento llamado inseminación traumática. Es el término.
¡Wow!
Un macho...
Chinche violador.
Chinche violador. Sí. Un macho se sube a una hembra y la apuñala con su pene hipodérmico, como una aguja, donde libera el esperma en la cavidad del cuerpo donde cayó. Simplemente. No, en cualquier parte. Las hembras no tienen vaginas, digamos, o aperturas vaginales, como se llaman en de los insectos, porque no necesitan. En cambio, tienen un mecanismo que ayuda a llevar el esperma al lugar correspondiente. Hello. Pero imagínate, te inyectan con una aguja. No. Así es como copulan los bedbugs.
Nope.
Entonces... Pareciera que tuvieran una vida fácil, ¿eh? Bueno, para los machos, bedbugs. están en la cama todo el día, se levantan en la noche a comer, después vuelven a su
rinconcito a dormir,
apuñalan a una hembra por ahí.
Oye, pero mira, cuando tú los ves en la cama, es decir, cuando tú estás lidiando con este problema y tú levantas el colchón, por ejemplo, los ves como que, no sé si es que expulsan o vomitan la sangre que consumen, pero sí, en muchos casos cuando los encuentras están como que en clusters y están... Todos encima de otros, me imagino copulando, pero debajo están como rodeados de sangre, como que tiene.
Excremento. Sí,
eso es lo que es.
El término científico del excremento de insectos se llama FRAS. FRASS. Es un término original del francés.
Típico nazis bichos. Yo sí dije SS. No.
Pero no todo es tan fácil para estos insectos. Aquí está la otra buena noticia. Entonces, lo curioso, lo primero, es que estos insectos se alimentan de sangre humana solamente, son exclusivos, son nuestros parásitos, son parásitos humanos. No pueden vivir ellos sin nosotros. ¿Ya? Nos quieren mucho. Pero hay otros insectos que se alimentan también de sangre humana, pero solamente de la sangre que los bedbugs han consumido.
¿Cómo?
O sea, los bedbugs son víctimas de otros insectos que van y los matan por la sangre que ellos consumieron. ¿Se entiende?
Ajá.
Hay unos insectos que se llaman Redivivus personatus, que significa cazador enmascarado. Es otra especie de chinche que se alimenta de sangre humana que han comido los chinches de cama. Se atacan a los chinches de cama. Se llama enmascarado porque las pupas de estos insectos son como unos, por decirte, gusanitos, porque no son gusanos, porque tienen patas. Los gusanos no tienen patas, ni se van a convertir en nada más. Los gusanos de tierra son gusanos de tierra, de que nacen o mueren.
Yeah.
No son insectos. Los gusanos se convierten en insectos. Las cuncunas se convierten en insectos. Las larvas, claro. Entonces, las ninfas, que no son las larvas, como el segundo stage, el tier 2, la segunda evolución de estos cazadores enmascarados, la parte de afuera, el abdomen, es pegajoso. Entonces, cuando van subiéndose a las camas, van pescando pelusas. Entonces, tú podrías haber visto un insecto que está como lleno de pelusas arriba. Ajá. Es como un Dust Bunny. Lint Bunny se llaman en inglés.
Dust Bunnies.
Dust Bunny, claro. Esos son tan llenos de pelusa y es porque su cuerpo es pegajoso y es para camuflarse de los bedbugs. Entonces un bedbug ve, ah, son pelusa. De este cochino Christian que no lava la cama y son pelusa.
Ah, este man ya comenzó. Slander.
Tus chinches. Sí. Entonces estos van y pican a los chinches de cama. Esa es tu otra buena noticia aquí. Ahora, no es así como que tú puedes ir a Amazon.com y comprar una caja de chinches, de matadores de chinches. No. Oye, no creo que sean tan efectivos.
Eso me recuerda a ese episodio de Los Simpsons, de que creo que en Springfield tuvieron un problema de sapos, entonces introdujeron serpientes para que se comieran a los sapos, pero tuvieron problema de serpientes, entonces metieron pájaros, y después tuvieron problema de pájaros y metieron tigres, y al final de alguna forma terminaron con gorilas en la ciudad, y dijeron, ay, se morirán en el invierno, o sea que no se preocupen. You're like, what the fuck?
Claro, son como los remedios que dan los doctores.
Sí.
Como 10 remedios. Entonces aquí es donde viene la idea de una película que tú me preguntaste, si tuviera toda la plata para hacer una película. Es una especie de vampiro, imagínate estos vampiros clásicos que son como galantes, de los 50, ¿sí? Le chupan la sangre a la gente, qué sé yo. Pero después hay otra especie de vampiros que son más monstruosos, que se alimentan de la sangre que estos vampiros consumieron. Entonces los encuentran así, les sacan el estómago, qué sé yo. Y los encuentran muertos en la mañana. Los tienen que encontrar de noche porque cuando amanece, yo creo que si un vampiro le sacan el estómago, muere, pero después se deshace cuando es el día, se queman.
Sí, puede ser. Si algún cazavampiros profesional sabe al respecto, déjenos un comentario, por favor.
Yo creo que morirían ahí, se quedarían deshabilitados.
Esa fue la trama de Blade 2, que habían vampiros que comían vampiros.
Ah, ya, ya. Ahí está, ¿viste? Entonces, así como hay vampiros que matan vampiros, los bedbugs tienen unos insectos también les chupa la sangre a ellos. Ahí está. Bueno, si ya está hecha esa película, entonces me voy por la primera de los... ¿De qué lo quieras? La primera idea. Ya se me olvidó.
Ya somos dos.
Bueno, hay que escuchemos el episodio como en Spaceballs.
No, para recordar. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó?
Escuchemos este episodio. Entonces, bueno, estos cazadores de chinches. En la película. Y este es el último caso. No sé, Mari, ¿quieres comentar alguna cosa? No he hablado mucho. Tengo un caso más.
Yo tengo dos.
Hablen ustedes un rato, entonces. Yo después les cuento del frase para terminar.
Ok. Bienvenido. Bueno. Mencionamos pues lo de arañas y ahora que estamos ya mermándole como que el punto científico, ahí sí me gustaría presentar. Obviamente ya mencionamos la aracnofobia, pero esto se ha visto representado en la gran pantalla, sea la forma final de Pennywise, las arañas escupe ácido de The Mist, la neblina, Shelob del Señor de los Anillos y su madre, cuyo nombre no me acuerdo, Christopher, ¿dónde putas estás? Acramántulas de Harry Potter, las arañas del ataque de las arañas o aracnofobia, la película. Incluso las grandes arañas de hielo que supuestamente montan los otros en una canción de Hielo y Fuego. Todas representaciones ficticias de un miedo real a estos animales raros que parecen salidos del espacio. Y la verdad, hasta incluso creo que asemejan, yo no sé, yo crecí con la leyenda de la mano peluda. Como que, oh, cuidado, que viene la mano peluda. Para mí, en mi mente, ahora que lo pienso de forma consciente, es básicamente una tarántula. Imagínense ustedes ahí la mano ahí toda... pero algo que sí creo que es una nueva representación de este miedo viene con una película del 2013 que se llama Enemigo. En esta película, el actor Jake Gyllenhaal actúa como un profesor universitario aburrido, sin pasión, como que un man todo X... Y este se da cuenta que en la ciudad hay otra persona con su mismo rostro, incluso con sus mismas cicatrices. Él eventualmente llega y lo conoce y los dos terminan cruzándose y ahí pues ahí de ese conflicto está la película. Y hay un punto donde toman como que cambian de vida por un día, como que uno se va a la vida del otro y viceversa. Esta película tiene un mensaje acerca del autosabotaje, la percepción de las mujeres y las arañas, ya que ambos personajes tienen sueños de mujeres con cabezas de arañas o incluso hay una secuencia donde tienen una pesadilla donde hay una araña gigante caminando sobre los edificios de una ciudad y se ve como a lo lejos, bien creepy. Lo que empujó esta película en línea, es decir, como que en los memes y esta cultura online, es la última escena que les quiero mandar acá. Y lo puedes narrar tú, Armando.
Oh, pero yo la quería acá. Ver, pues. Me la voy a spoilear.
Bueno, paila candongarete que con Enrique nadie se mete. Mira, ahí te mandé el enlace de YouTube. Es menos de un minuto. Échenle un vistacito.
Ya. La vamos a tener que poner en la página de Peor Caso para que la vean. La voy a adelantar un poco acá.
Ya, es. Puedes adelantarla.
Todavía está mirando el tip. Ah, encontré una tarántula gigante.
Entonces, no es. Y en la película en sí.
¿Esta es una tarántula o yo estoy imaginando esto?
Entonces, no voy a spoilear de qué tiene que ver, porque solo porque se va hacia el fin no sabes la interpretación o el por qué. Exacto, enemigo del 2013. Y para mí creo que fue un punto curioso, como que algo diferente. De nuevo, esta no es una película de bichos gigantes que atacan la Tierra, del espacio inferior ni nada, pero tiene una representación medio psicológica y pues es diferente.
Yeah. Oye, ese actor era el actor de la película esta que viaja al pasado, ¿cómo se llama? ¿Donnie Darko?
Sí, el Jake Gyllenhaal. Es más, este man, curiosidad, el man es considerado realeza de uno de esos países europeos. Entonces, si algún día la actuación le falla, el man se puede mudar a Europa y vive como príncipe, porque él es parte de una familia real.
Mira, qué bueno.
Era el único punto de arañas que quería mencionar.
Yo cuando chico, cuando más joven, tenía una tarántula. La fui a buscar yo mismo al cerro. Y se me escapaba de repente porque se me olvidaba tapar el terrario, tal vez. Porque todas las noches tenía que llegar. Me acuerdo que en la noche cuando íbamos a comer, en ese tiempo se comía en la mesa.
¿La araña comía en la mesa?
No, yo comía en la mesa con la familia. No sé si ahora se hace eso, de comer en las mesas. Unas mesas, habían como unas plataformas con patas, donde ponían donde la gente se sentaba alrededor de eso y comían.
Y hablaban ahí. en familia. Y platicaban, claro. No estaban pegados al celular.
Sí, eso no sé si pasará ahora. Entonces llegaba a mi pieza, me acuerdo, prendía la luz, abría las ventanas y bajaba. Y después cuando volvía, habían polillas adentro. Cerraba las ventanas y cazaba las polillas, las batía un poquito para tontarlas y las tiraba al terrario de la araña.
Para tontarlas.
Entonces, día por medio, sí les tiraba un par de polillas. El resto las soltaba. Pero una vez escapó la tarántula. No sé si saben que Chile es el mayor exportador de tarántulas del mundo.
¿What? ¿Really?
¿Y para qué?
Salud.
Por mascotas, la gente las compra por mascotas. Está lleno de tarántulas. Como te digo, esas tarántulas tuve dos. Las fui a buscar yo al cerro. Tú vas al cerro y hay una tarántula ahí.
Entonces, ¿qué? ¿Chile es el país número uno en exportador de huevas y de tarántulas?
¿De huevas?
De huevas. Yo no dije huevas. Huevas.
Sí, puede ser. Sí, exportador número uno de tarántulas.
Y de cacháis.
Y de cacháis.
Claro. Yo salí el fin de semana y mi hermana estaba... con mi mamá estaban viendo una película. Mi hermana chica estaba de guata en el suelo viendo la tele. Y la tarántula le empezó a subir por el cuerpo. Y era una película de terror, según me dicen. Y vio la tarántula en el hombro.
¡No, Armando!
Es lo peor que le puede pasar, sí. ¡Fuck! Y bueno, se asustó, se puso a gritar. Se subió arriba a un sillón gritando. Y la tarántula estaba ahí al medio. Y mi mamá, con todo el dolor del alma, la tuvo que matar. Pero matar una tarántula no es como matar una mosca. Es un animal del porte de un hámster.
Sí.
Que tú tienes que aplastar. Y reventar y queda todo ahí. Imagínate, matar a una tarántula debe ser terrible, tener que matarla y verla. Y así que creo que la aplastó con algo y puso algo encima. Y cuando yo llegué, me retó, me retaron. Y tuve que ir a limpiar la tarántula y me dio pena por mi hermana. Y mi hermana quedó con trauma.
New achievement unlocked. Trauma.
Sí. ¡Ka-ching! Pero yo, como soy yo, tiempo después fui a buscar otra tarántula para reemplazarla. Pero esta tarántula que encontré venía con un huevo. Tenía un huevo que era como grande, así, como la mitad de un huevo de gallina. Tenía un huevo al lado de ella. Era su huevo. Lo cuidan ahí. Y me la llevé con huevo y todo. Pero después dije, este huevo, cuando este huevo eclosione, se va a llenar de arañitas chicas por todas partes. Y la casa se va a llenar de tarántulas. Así, y como les digo, esa historia de que tener que abrir las ventanas, sacar las polillas, alimentarlas, ya como cualquier cosa en tu vida se vuelve una rutina. y ya no lo aprecias a la araña. Y la araña está ahí, no hace nada, no, ya ni la miras comer, no te llama la atención para nada. Y al final me dije, tener esta araña acá no es bueno para nadie, así que la pesqué y la llevé de vuelta al cerro y la devolví. Y aparte también porque tenía ese huevo y iba a eclosionar alguna vez y se iba a llenar de arañas. Así que de ahí no tuve más arañas. Tuve lagartos, sí. Los cambié por lagartos. Y tenía un lagartito que se metía debajo de una piedra. Entonces cuando se metía debajo de la piedra, sacaba la cabeza y dejaba la cola. Entonces parecía que tuviera una culebra. Y mi abuela una vez fue y vio la culebra y le dijo a mi mamá que tengo una culebra. Y mi mamá me hizo ir a dejarla de vuelta al cerro. Pero no era culebra, era un lagarto. Y yo le decía, pero mamá, no es una culebra, es un lagarto, mira. Pero mi mamá no miraba, gritaba. Así que eso fue la historia. Ya. Esas son las tarántulas. Mari, ¿tienes algo o no tienes nada?
Sí, pues yo vi sobre las cucarachas porque tengo la inspiración en la casa, claramente. Porque mi hermanita les tiene mucha fobia, muy horriblemente. Entonces, pues la fobia a las arañas se llama, a las cucarachas se llama blatofobia.
Blatofobia.
Y la más grande puede llegar hasta, se llama disque rinoceronte, cucaracha rinoceronte.
Ah.
Y tiene 9 centímetros.
Oh, wow.
Que es grande, pero no tan grande. Yo pensé que podía ser mucho más grande. Dicen que las cucarachas pueden transmitir la enfermedad de Chagas. Y como que participan de procesos alérgicos, pero pues en realidad son animales muy
¿limpios?
Inofensivos. Ah, no, limpios no.
Ah, claro, no pican ni muerden.
Ajá, yo creo que el miedo viene de que no tienen depredadores naturales.
Claro.
O sea, el depredador natural somos nosotros que las destripamos, pero porque ellas no viven afuera, viven adentro de la casa.
Las avispas.
Ajá, pero si están afuera, pero dentro de la cocina no hay avispas.
Claro.
Bueno, dato importante. Pueden vivir sin cabeza hasta que se mueran de hambre.
Wow.
Y pueden vivir hasta 45 minutos sin aire.
Wow.
Sin oxígeno.
¿Viste la película Joe's Apartment?
No.
Welcome to Joe's apartment.
Hace rato no la veo.
Apartment too.
Y también es un animal súper viejo. Es que tiene cerca de 350 millones de años.
Imagínate. También antes que hubieran árboles, habían cucarachas. Iban a haber cucarachas después que se fueron. Ya no existen los seres humanos.
Sí, pero entonces las películas son todas extremas. No vi no vi el apartamento de Joe. Pero
tenía una comedia. Y las cucarachas hablan y cuentan la historia.
Sí, siempre son como de cucarachas que mutaron en el fondo del mar, en no sé, en un hoyo por ahí. Y vuelan, pero quieren matar gente. Hay una que es peligrosa.
Sí. ¿Ah?
Hay una que se llama El Nido, creo.
Ah.
Sobre
cucarachas.
No.
Sí, tienes razón tú, que son inofensivas. Si se te tira una al cuerpo, no te va a hacer nada. Pero es que son grandes también y está ese asco. No, no es el temor, sino que el asco. Si imagina que se te mete una por debajo en la polera.
Una
impresión. Y tú la matas y el asco que se te derrama y eso es como asqueroso. Ese es el asco que te da.
Pues
también
sí,
en
pero
parte.
Pues, no sé. Mi hermanita sí les tiene miedo. O sea, miedo paralizante. Mm. Miedo que cuando yo estaba chiquita, ella se ponía a llorar y entraba en pánico. Pues como a llorar,
sí.
Porque hay una cucaracha.
O sea, hay que tener tu cuidado ahí, no tengo cucaracha. Las cucarachas no ponen un huevo, ponen un huevo que se llama oteca, que es como un poroto que tiran y adentro están los huevos de las cucarachas y tienen como 8 o 10 huevos dentro.
Okay.
Las otecas. Okay. Y estas avispas que te digo yo que hay en Texas, que tienen las patas largas, son medias azulitas chicas. Estas ponen huevos en las otecas, no en la cucaracha en sí.
Okay.
Para que le coman las larvas.
Claro. Y para, hablando de cosas asquerosas, me acuerdo una vez que maté una cucaracha y después que estaba muerta, le empezó a salir algo por el trasero.
¿Qué? ¿Como un gusano?
No, era la oteca. Tenía una oteca adentro y le empezó a salir la oteca. Entonces, incluso si están muertas, pueden poner, todavía podrían eclosionar más cucarachas de ellas.
Pues eso dicen que uno por eso no debe estripar las cucarachas. En Colombia, pues decían que uno no las debía como estripar, o sea, matar estripadas, porque estripan, porque sueltan los huevos.
Claro,
pero además de eso, las cucarachas no tienen moral. Para ellas la moral no existe. Entonces se comen, o sea, como una cucaracha muerta atrae cucarachas para comerse la cucaracha.
Ah, claro.
Really.
Seguro. Ajá. Y también.
El material en decomposición.
Como que es muy fácil tener una infestación de cucarachas porque ellas se secretan como unas señales químicas que hacen.
Feromona.
Eso, que llaman a las otras cucarachas para decirles que ahí hay comida. Nosotras subimos, mi hermana tiene fobia a las cucarachas y tuvimos una infestación de cucarachas, pero terrible. Entonces nosotras sacábamos todo, fumigábamos, lavábamos, no manteníamos nada, pero las cucarachas se reproducen demasiado rápido.
Ya, ese es otro problema.
Ajá.
Porque cuando te das cuenta ya es demasiado tarde.
Sí,
claro,
no,
pues, si tú ves una por ahí es porque hay un montón más escondidas.
Sí, nosotras tuvimos que, o sea, después de luchar y hacer nuestras propias cosas, nos tocó llamar a un exterminador porque no había forma. Pero ya no hay.
Oye, hablando de la moral de los insectos, claro que parecieron robots los insectos, como que siguen un algoritmo nomás.
Ya.
Pero no sé si han visto esos videos de bueno, las arañas llevan a las arañitas chicas en el abdomen. Las arañas no son insectos, pero estamos hablando de bichos. Entonces cuidan a sus chicos. Los cien pies, no sé si han visto esas imágenes de cien pies que tienen como abrazado un montón de cien pies chicos.
Yeah.
Los alacranes también llevan a sus alacranes en la espalda.
Aquí atrás, sí.
Entonces cuidan a sus hijos. Cuando
hasta
son
cierto
chicos.
Punto, porque también cuando si tienen hambre se los comen.
Seguro, puede ser, claro, no saben. Pero, claro, siguen como un programa nomás, como unos robots. No he visto ninguna. No he visto ninguna indicación de que puedan sentirse contentas por algo. Aunque si una avispa agarra a una oruga y se la come, yo creo que se siente contenta. Le tiene que dar una serotonina o algo que la lleve a buscar más.
¿Cierto? Pero los bichos tienen que hacer sentir bien. ¿Producen serotonina?
Tienen que. Yo sí, pues si tienen cerebro. Tienen que producir unas.
Creo que la pregunta es, ¿todos los cerebros producen serotonina? Creo que es
buena pregunta, vamos a investigar eso, pero yo creo que sí tiene que haber una recompensa por haber comido. Tiene que hacerla sentir bien haber comido, porque si no, no comerían.
De pronto llenura, más que nada. De pronto no es felicidad, saciedad. Sino como que
saciedad. Le tiene que haber sentir eso, le tiene que producir una sensación de bienestar haber comido.
Te capto.
Para buscar más comida, o tener sexo también. Si no, las arañas no se meterían a
tener sexo. Ese sí es otro punto.
Imagínate.
Ese sí es otro punto, porque creo que, hablando del sexo, creo que uno como seres humanos, como mamíferos, existe el placer, ¿no? Y podemos reconocer y buscamos el placer. Creo que cuando viene a, no animales menores, pero animales de, pues lo digo menores, pero no me refiero a inferiores, pero cuando se habla de bichos, creo que la sensación para ellos es más, les urge reproducir, no es que traiga no creo que se sientan así. Sí, no creo que tengan la misma capacidad que nosotros. Eso creo que sería pregunta para alguien ya más educado en el
imagínate
tema.
Los vetvas que pinchan a las hembras porque sí.
No, bro, ¿qué clase de orgasmo
deben
tendrían?
Deben sentir la necesidad de pincharlas.
Sí.
Qué horrible. Sí, qué raro.
Oye, a propósito de sexo, los más exitosos son los stickbacks, que en Texas también habían un montón.
¿Los
porque
bichos palo?
Una de las cosas de la reproducción de los animales es que por ejemplo, tú sabes que los delfines, cuando hay una hembra que está embarazada y un delfín se quiere aparear con ella, pero ya está embarazada, muchas veces van y la golpean para que tenga un aborto. Porque una vez que esa delfín tiene un aborto, ellos se pueden cruzar con esa delfín. ¿Entiendes? Entonces está esa competencia en el reino animal y los stickbacks, que eso, ¿cómo se llama? Los palotes. Los palotes tienen el mecanismo para evitar que otros competidores vayan a copular con su hembra. Ellos se suben a la hembra y se quedan ahí attached.
Oh, ¿fijos quedan ahí?
Fijos creo que son como 14 días. Tienen como el récord de la copulación más larga en el reino animal. Entonces, si tú ves stickbacks, es muy posible que tú veas un macho atrás, que son más chiquititos.
14 días, bueno, ya no me siento tan mal.
Están ahí un montón de tiempo. Entonces viven arriba de la hembra, así tal cual. Y en Texas hay hartos de estos stickbacks y tú los puedes ver. Generalmente el 99% tiene un macho arriba. Y eso les ayuda a que no otro macho vaya a cruzarse con esas hembras.
Ya cuando Mari está hablando de cucarachas, de pronto una película que no deberías ver con tu hermana sería esa que te mencioné en interno. Hay una película de Guillermo del Toro que se llama Mimic. Así en español no me acuerdo cómo se llama. Sí. Pero trata de que hay una enfermedad que está causando que los niños se mueran. Y se dan cuenta, creo que como todas las películas, ocurre en Nueva York. Y entonces...
La película de los 80.
Que es como de tratan los 80, de exterminar a las cucarachas, pero entonces hay un efecto bioquímico que hace que estas evolucionen y terminen con la capacidad de aparentar un ser humano de lejos. No. Entonces su caparazón se desarrolla de una forma como que les cubre la cara, se pueden parar en dos patas y parecen que tienen un abrigo y una máscara que tiene apariencia humana. Sí, bien rara, bien creepy. Y curiosamente, esta película me la vi una vez, creo que ya tiene como 4 versiones, pero la única, una de las únicas ocasiones de sinestesia que yo he tenido es esa película, por alguna razón, me trae el olor de salsa de tomate vieja. Yo no sé por qué,
¿en serio?
Yo no sé por dónde, pero esa película me hace recordar el olor a ketchup.
Qué raro. A lo mejor cuando la viste la primera vez.
Yeah, maybe. Estaba puede comiendo. Ser.
Yo la quiero ver, la traté de bajar, pero se demoraba un montón porque es como medio antigua. Ya no está, pero se ve bien interesante eso de la imitación.
Sí, bien chévere. Mm. Creativo. Grande okay. El Guillermo del Toro. Siempre un patrimonio mexicano, la verdad.
Eso. Bueno, les cuento otra historia más sobre insectos. Please. Tenemos el frass, que es el término para esta sustancia o materia sólida que producen las larvas. El excremento de los insectos se llama frass.
Right.
Y si tú buscas frass en Amazon, lo puedes comprar como abono.
Ew.
Insect frass. Caca de insecto. Puedes comprar tú. Hay un montón de larvas. Porque nadie quiere comer excremento. Los pájaros no comen excremento. Entonces hay varias larvas de varios insectos, como las de un escarabajo de la patata, que tienen unas 3 líneas negras arriba y son amarillos. Estos escarabajos cagan encima de ellos, cagan en su lomo. Entonces andan andando por ahí y tienen el excremento, el frass, arriba de ellos. Otras larvas incluso tienen un apéndice que es como un tenedor que lo usan para recolectar el frass que hicieron. O sea, cagan y lo recolectan y se lo ponen encima o... lo llevan en el final del cuerpo, como levantado, como una especie de apéndice, pero es como un blob así de excremento, sí. Hay otras larvas de la mariposa Hesperidae, que usa su excremento en forma de defensa. Estas mariposas son bien comunes.
Sí, yo creo básicamente. Que sí.
¿Cómo? ¿Qué dijo?
Tiran la mierda.
Tiran la mierda, exactamente. Este tipo de mariposas son estas mariposas medias triangulares que tienen la cabeza grande y ancha. Son bien chiquitas y son bien rápidas para volar. Son bien comunes en Latinoamérica. Yo acá no he visto, pero no he visto muchas, pero en Chile está lleno de esas mariposas. Si miran una foto, la van a reconocer. La voy a poner después foto. Siempre decimos que ponemos fotos en peorcaso.com y no lo hacemos, sí. Pero Mari dijo que nos iba a ayudar, así que... A lo mejor ya se puede encargar de poner una mariposa Hesperidae. Bueno, estas larvas tienen la habilidad de un mecanismo, habilidad desbloqueada, llamada eyección balística. Eyección balística, que pueden disparar excremento a distancia.
Weaponized shit.
Como los insectos estos de la película Starship Troopers.
Buena.
¿Te acuerdas los escarabajos gigantes que disparaban eyección balística? Disparaban sí, unas bombas a otros planetas.
Sí, podían hasta derribar naves espaciales. Esa película claro. Es una clásica, la verdad.
Es buenísima, sí. Eso podría ser un remake, pero un remake bueno.
No creo que pueda hacer lo mismo, porque en sí fue una sátira en su momento. Una sátira ¿cómo se llama? De estos manes. ¿Cómo se llama esa ese ¿Fascista? Partido política. ¿Fascista? No, fascista. Los
republicanos.
Fascista. Fue una... Sí. En fin. No creo que se pueda repetir.
Claro. Es genial. Es una historia de una utopía fascista. Eso es lo que es.
Ya.
Y eso es, pues, ahí, como dijo Kristen, podemos hablar por muchas horas más, pero ya...
Yo les tengo un detalle más, como te había dicho, te dejé colgando con respecto a tu referencia de Geiger y la serie de Alien. Entonces, uno de los animales, bichos, insectos más curiosos que encontré, gracias a, pues, a este episodio, fue el Hammerhead Worm, el gusano cabeza martillo. Platelmintos terrestres depredadores con una forma distintiva en su cabeza. Tienen una cabeza, como dice el nombre, cabeza de martillo. Uh-huh. Estas criaturas se reproducen por fragmentación, como puede describir la palabra. Es decir, tú las cortas en la mitad y de ahí salen dos individuos.
Yeah.
Suelen dejar un fragmento de su propia cola colgando bajo hojas y este se desarrolla en un gusano propio. Se alimentan de otros gusanos, caracoles, babosas. Incluso producen una neurotoxina que normalmente solo se encuentra en los peces globo. Que no sé si a nosotros nos afecta o específicamente solo afecta a lo que comen. Originaria de Asia y Madagascar, aunque son una especie invasora en Europa y Norteamérica, gracias a los seres humanos. De nuevo, como mencionamos hace poco, hay que tener cuidado con el tema de viajar de forma internacional porque puede volverse en un problema ecológico. Entonces, estos parecen haber sido inspiración de los Hammerpeeds de la película Prometeo. En la película estos bichos tienen una semejanza casi mezclada con los gusanos que estoy mencionando y una serpiente cobra. Hay una escena en la película de Prometeos cuando ellos llegan a este planeta buscando a los ingenieros, se encuentran con este agente biológico, este goo negro que es parte de la historia, pero en ese goo hay como estas serpientes que terminan aferrándose a la mano de un man y lo matan. Pero creo, me imagino yo, no pude confirmar que de ahí fue la referencia o la inspiración para estos animales de la película, pero son muy similares. Si tú buscas una imagen de el gusano cabeza martillo y buscas los Hammerpeeds de Prometeo, muy similar la vaina.
Nunca
ahora,
aquí
una pregunta, porque para mí este concepto de reproducción de fragmento, si tú eres un gusano cabeza martillo, te llamas Enrique, llega, no sé... María y te pisa, te divide en dos y sale otro gusano. ¿Ambos son Enrique o solo es el primero que es Enrique? Esto para mí me recuerda mucho a la paradoja del barco de Teseo. Entonces, no sé, fue creo que una idea interesante para discutir con ustedes. ¿Quién es Enrique entonces? ¿El gusano original o los dos que tienen el mismo ADN, la misma secuencia?
El mismo material genético.
Exacto.
Pero uno es más antiguo que el otro.
Entonces, ¿la antigüedad es lo que define al ser?
Bueno, no. Lo que define al ser es la memoria. Las experiencias que ha tenido y la personalidad que tiene. En el caso de un ser humano.
Bueno, pero en el ejemplo acá con el gusano, ¿tú dirías que el nuevo, original sería?
Claro, porque el nuevo no va a tener ninguna memoria. Ninguna
pero la memoria no se pasa de forma genética. Pero
no, porque solamente se pasan las instrucciones genéticas, no la configuración del cerebro.
Bueno, eso sí te lo acepto, pero existe tal cosa como memoria genética, sea por forma de trauma, como un ejemplo de memoria genética, las fobias. Entonces, de pronto no tiene la misma experiencia completa.
No, pero eso parece que es ciencia ficción, la memoria genética. No se pasa ninguna
memoria.
Pero
te lo acabo de mencionar. Las fobias ocurren eso sí puede ser pseudociencia, corríjanme a alguien que de pronto sepa más al respecto, pero por lo que tengo entendido... Como quieras, pero...
Hagamos un episodio de la memoria.
Yo por lo que tenía entendido, no necesariamente al 100% de las veces, pero en ciertos casos, cosas como miedos, fobias o incluso cosas que te gusten pueden ser rastros de memoria genética, aunque, de nuevo, puede que tengas toda la razón. No, yo no soy científico o filósofo, whatever.
Además, el gusano original tiene su driver license. El chico no tiene. Tiene que sacar otra.
Bueno, yo dije, fue un ejercicio mental interesante. No sé la Mari qué opina al respecto. Déjenos saber ustedes qué opinan al respecto en los comentarios acá de Peor Caso.
Que no, pues porque no son el mismo ser. Porque es como decir que dos gemelos que tienen la misma carga genética son la misma persona, ¿no?
Interesante. Se las dejo ahí la idea planteada para quienes quieran perder horas pensando en esto.
No, no me acuerdo el nombre que tiene, pero ustedes saben que hay organismos que son inmortales, como las medusas.
Sí, hay unas medusas.
¿No es cierto? Que viven, pueden vivir para siempre, excepto que mueran porque fueron destruidas.
Se los comió alguien, sí.
Tiene un término eso, mortalidad casual, no sé cómo se llama eso, pero no sé, en el caso de los gusanos también, a lo mejor son inmortales. Entonces, ya, los gusanos, pues. Cuando hablamos sobre antigüedad, el hecho de que sean inmortales hacia adelante hace menos relevante el hecho de que uno sea un poquito más antiguo que el otro.
Ok. El hecho que dijiste inmortalidad casual me hace pensar que existe la inmortalidad competitiva.
No, no, no se llama así, pero tiene un término así parecido. Claro. Qué curioso estos gusanos, porque tienen la cabeza, como tú dices, de martillo. Y estos gusanos generalmente, no sé si andan debajo de la tierra, a lo mejor no son del tipo de gusanos que uno ve debajo de la tierra. Pero una cabeza así haría súper difícil poder excavar. Porque tienen que excavar el tamaño de la cabeza y después pasar el cuerpo que es tubular. No tiene sentido.
O de pronto
eso
ayuda, porque si la cabeza está formada, imagínense ustedes
como... una pala, es como una especie de pala.
Exacto. Entonces de pronto colabora con el movimiento, pero no sé si son subterráneos o terrestres.
Pero sin duda que les ha servido. Puede ser.
El punto de la neurotoxina también es lo que más me da pavor. Y por las imágenes que vi, son coloridas, y de nuevo, como mencionamos antes, en la naturaleza, estas coloraciones brillantes suelen ser indicación de algún tipo de peligro para que los pájaros no se los coman.
Claro.
Uy, no, parce, me acabo de acordar de esa historia de Australia de hace como 10, 15 años, de un chico colegial que entre fiesta y amigos y cervezas se encontraron una babosa o un caracol y lo retaron a que se lo comiera. Se lo comió y como que al mes después comenzó a desarrollar problemas, espasmos. Y se dieron cuenta que el animal tenía o un bicho, un parásito que se le metió al joven, y terminó muriéndose un par de años después. Claro. Y todo por uno de esos estúpidos retos. Entonces,
yo sé que lo mencionamos en el episodio de los retos.
Eso te iba a decir.
¿No vieron que la semana pasada, un bobo lo retaron como en un crucero, yo no sé qué, por la noche, que se tirara del barco y se tiró y nunca lo encontraron?
Está el video ahí estúpido. Cuando la última vez que se ve, como que se ve y después como que se hunde y después no está. Y nunca más estuvo. No sé si lo
en muchos casos, eso te iba a decir, en muchos casos estos cruceros tienen cola de animales que pues, comen los desperdicios que botan, porque uno dice, bueno, tienen retretes, pero ¿a dónde se va todo ese desperdicio? Eso se va al océano.
Seguro. Sí, porque van a traer de vuelta para que vuelva al océano igual.
Ojo con los cruceros. Procesado. Uno puede pensar que, ay, es que son buenas vacaciones. El problema ecológico que causan también es tremendo y
me imagino.
No es que sean los más limpios.
Sí. Bueno, eso es lo que tenemos por insectos. Si alguien tiene alguna experiencia interesante, cuéntenos. Puede ser peorcaso@gmail.com en las redes sociales o en el grupo de WhatsApp, aunque no sugiero el grupo de WhatsApp porque hay muchas personas ahora, muchos villanos, y pasan información muy rápida, así que se podría perder. Excepto que pongan @ y nuestros nombres para llamar la atención y poder ver que fuimos mencionados ahí. Así que, yo no reviso mucho el grupo, pero si abro el chat igual y veo que hubo una mención mía porque pusieron @ Armando, voy a ver su mensaje. Va a estar ahí cuando lo vea, cuando lo abra.
Igual. Trato de no interactuar mucho, pero de vez en cuando lo abro y me alegra el día. De vez en cuando veo que están conversando acerca de inteligencia artificial o volcanes o algún tema del episodio. Entonces, como que chévere. Poder
a mí lo que me da pena es que de repente quiero compartir algo, pero veo y están en medio de una conversación que no tengo idea de qué están hablando.
Pero, man, es tu podcast. ¿Cómo entonces tú puedes meter ahí? ¿Cómo así que cómo? Tú entonces, puedes.
Cambias ahí. A lo mejor alguien quiere comentar algo, pero están como en medio de una conversa y sale alguien con una cosa nada que ver. Entonces tengo que empezar a mirar así de qué es lo que están hablando. Y hacerle un comentario sobre eso y después enganchar con otra. No sé, I overthink too much.
Ayer estuvimos con Cervezation. Samantha y yo fuimos a una cita y me dio por abrirlo. Y vi que estaban mencionando, entre varias cosas, el tema de calabozos y dragones. Y tuvimos ahí una charla con un individuo, el nombre no me acuerdo. Entonces, perdón si nos estás oyendo, pero la charla evolucionó y dijo, ay, un tema que hace falta es calabozos y dragones. Y... El pánico satánico. Yo le dije, pues, actually, y me levanté los anteojos y le dije, episodio, creo que fue 19 de Peor Caso, que fue creo que el primer episodio en el que apareció Malca, y hablamos del pánico satánico, y después episodio 45 del Imaginarium, que discutimos calabozos y dragones. Entonces me dijo, ay, yo lo reviso.
Sí, los varios dragones quieren decir que no hacen, ya hay episodios de eso, así que pueden buscar. Muchas gracias igual por las sugerencias y todo. Sí, una cosa que les podría pedir, si mandan sugerencias, mándenos una página de Wikipedia o algo como para que nos enganche, no solamente un nombre. De, podrían investigar sobre esto y ya. Claro, no porque uno revisa, yo miro así, ese sí, esto se ve interesante o esto no es demasiado corto. O sea,
hagan un episodio de Rosario Tijeras.
¿Quién es Rosario Tijeras?
Pero no tiene el link de Wikipedia, entonces no sabes.
No tengo idea. Tendría que escribir el nombre manualmente. Ay, qué complicado.
Qué fome.
Ya, lo dejamos hasta acá entonces.
Dale, chévere la charla, como siempre, chicos.
Sí. Eso. Muchas gracias entonces. Si quieren colaborar, muchas gracias a los Patreons. Si quieren colaborar, pueden ir a patreon.com/peorcaso. Cualquier ayuda ahí es apreciada. Eso es todo lo que tenemos esta semana. Así que,
por favor, no maten los bichos.
Muchas gracias a ustedes.
Si se les entra un bicho, maten bichos. Sáquenlo.
Claro, no maten bichos. Piensen en el oikos. ¿Saben lo que es el oikos?
¿Quién es?
El oikos es, en resumen, significa casa, pero se refiere a que cada organismo en la Tierra tiene una función.
Uh-huh.
¿Ya? Los insectos no andan, como les digo, no nos ven a nosotros. No les interesa a nosotros, ni nos odian, ni nada. Si ven un insecto dentro de la casa es porque quedó atrapado. A veces buscan el calor o el frescor de la casa y entran. Entonces, si nosotros los podemos ayudar a salir y a que cumplan con su oikos, estamos cumpliendo una función como un organismo más desarrollado. Ayudamos a los organismos... No son menos desarrollados, porque de hecho tienen más años que nosotros. Pero cada uno hay que respetar su función, o lo que ellos quieren hacer. Y nosotros no tenemos por qué interponernos en eso. Porque no. Sea más chico no significa que su vida sea menos valiosa.
Sí, no son animales.
Es un organismo más grande. Entonces, hay que ayudarlos y sacarlos de la... Ayudarlos a que cumplan. A que sigan haciendo sus cosas de insectos y bichos. Ya.
Sí.
Excepto arañas de rincón.
O chinches.
Lamentablemente. O chinches de cama. Pobrecito. Ya. Nos vemos entonces. Muchas gracias por estar. Y nos vemos la próxima vez. Adiós.
Chao.
Adiós.
Hasta luego. Bye bye.